Canal Osera presenta...
Monsteriano, Monsteriana, bienvenido a Cosas de Monstruos, el programa en el que te enseñamos a sobrevivir a las amenazas más terroríficas, las criaturas gigantes. Para ello contamos con un equipo formado por el jefe de seguridad, Josan.
Otra vez nos vamos a enfrentar a Godzilla. De tanto vernos, al final nos vamos a hacer amigos.
El erudito Octavio López.
Señor, el extraño fenómeno que está observando se debe a la explosión nuclear en la estratosfera. Las ondas electromagnéticas del impacto se extienden hasta aquí.
Y el cibor avanzado Servobot, también conocido como Fran Guerra.
Todos los sistemas activados.
Yo soy Marco, el crítico gafapasta al que todo le parece mal.
Todo mal.
Y nos hemos reunido para hablar de...
El retorno de Godzilla.
Pam, 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 pam.
O como yo quería haberlo llamado, volvemos al volcán de Barán, qué calor que hace.
Empieza Cosas de Monstruos.
Comienza Cosas de Monstruos con la noticia de cada mes. Frank, ¿has visto ya Rampage?
¡No!
¡Estupendo! Pasamos al siguiente programa. Bueno, pues Josan, tú eres el que te has preparado seguro un montón de noticias. Porque
a ver, no... noticias no me he preparado muchas.
¡Bien, pero... bien, bien! Estupendo.
A ver, yo no... Es que del último programa que grabamos a este tampoco ha...
No ha pasado nada.
Salvo quizás el póster de Godzilla 3, de Godzilla de Netflix, la tercera parte, que ya se ve Godzilla contra... La nueva versión de Ghidorah, que en la película mi predicción es que veremos entre uno y medio minuto, pero lo veremos, entonces...
¿En qué te basas para eso?
En la experiencia previa de las otras dos películas.
Muy bien, es un hombre razonable.
Hombre, si algo caracteriza a estas películas es que...
Engañan.
Es que no hay mucho combate de monstruos, no vamos a ver los monstruos mucho tiempo. Te está contando la historia de supervivencia, del nuevo planeta, de los protagonistas...
Un rollo.
Eso es la primera, te puede engañar, pero...
Pero si ya, te engaña, la tercera es culpa nuestra.
Si te engaña la segunda, tras ver la primera, que no hay pelea, en la segunda dices, es que no ha habido pelea. Es que la saga no va de eso. Y como alguien ve a la tercera esperando pelea, algo me da a mí que también se va a llevar otra decepción.
Puede ocurrir lo contrario, que a lo mejor se han guardado todo para el final y luego tenemos una pelea súper larga y aburrida, entre comillas, de 45 minutos, quién sabe.
A ver, yo apostaría por aburrido. Lo demás no sé, pero yo por aburrido apuesto.
Dos de tres ya...
Lo peor es que la veremos, ¿eh?
Ay, claro, a ver, seguro.
Pues, o sea, para ponerla a caldo, por lo menos.
Porque es nuestro trabajo y nos debemos a nuestros fans.
Y sobre todo a nuestro trabajo.
Claro, pero cosas sí que he visto. Noticias no, pero cosas sí que he visto.
¿Cosas de monstruos
claro,
has visto?
Claro, cosas de monstruos he visto.
Porque ahora nos podéis ver.
Efectivamente. Claro, aprovechando que Marco la puso verde en el último programa, yo me acabo la primera temporada de Voltron.
Madre mía.
Y, al contrario que Marco, yo insisto, la serie no es para nada mala.
Que va.
No, si mala, yo no he dicho que sea mala. Digo que es peor.
Pues yo digo que no, que de hecho, no. Me parece bastante buena a nivel de animación, de las peleas, de cómo te va mostrando. El problema que le veo es que, a mí en mi caso, casi todo lo que me muestra, ya lo he visto antes, contado de otras formas y con... que me impactó más. Entonces, hombre, viendo ahora ahí...
Tú que has visto 200 series de
claro,
Sentai...
Por eso, en ese aspecto, me refiriendo al último programa, que me parece que es como para más niños que ven eso por primera vez. Uh-huh. Entonces, ahí sí que es normal. Yo creo que cualquiera que la vea, siendo hasta a lo mejor en sus primeras series de ese tipo, se puede quedar flipando. Y además, el final de temporada me gustó mucho. Me gustó bastante lo que hicieron para el final de temporada y cómo ha iniciado la segunda.
Yo he visto trozos porque ahora están poniendo en Boeing,
o en Clan, pero una de las dos, sí.
En Clan, eso es. Y he visto trozos sueltos y la verdad es que me han gustado. Tengo que ponerme en serio a verla en Netflix, pero me están entreteniendo. Sí.
Es que la animación está muy bien.
Y el guión me parecía gracioso, los diferentes personajes y todo eso.
Están todos muy caracterizados. Y también, otra cosa que he visto, que además la vi ayer por la mañana... que pensaba que no iba a haber nada, pero vi la película de Bleach de acción real que ha puesto en Netflix y al principio de los cómics del manga.
Eso
ya nos está
vamos a guardarlo por si
no
por...
es que no es a ver, no da
ya para, nos
da
está para, colando no, otra que no salemos
no, no da para programar
no da para
pero sobre todo al principio de la del manga anime, los malos a los que se enfrentaban eran bichos gigantes que destruían la ciudad.
Anda.
Y en la película, yo pensaba, digo, pues harán como tantas adaptaciones de animes y de mangas que te quieren colar las cuatro primeras sagas de golpe de una película de hora y media. Y me sorprendió porque no. Adaptan la primera saga en la que los malos principales son bicharracos gigantes. Entonces me sorprendió porque durante la pelea hay dos, tres peleas contra el bicho gigante, contra el Hollow gigante, que lo llaman allí.
Pero aquí los buenos, digamos, son tamaño humano.
Sí.
Vale.
Os digo, o sea, pensaba que no iba a haber nada, que iba a haber uno al principio para explicarte el origen del prota, uh-huh. pero me sorprendió ver que de verdad mantuvieron esa trama durante toda la película.
Bueno, y bueno, otra noticia.
Sí.
Para nuestros oyentes.
Sí.
Que ya nos pueden ver.
Otra vez, sí, lo repetimos. Sí, sí, sí.
Ah, ya lo habías dicho.
No, está bien que lo repitas. No,
pero
no,
hay que decirlo cada programa.
Sí, 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 tienes razón.
Claro, que ahora nos pueden ver en YouTube.
Sé que no estás acostumbrado, Fran, pero te estoy dando la razón.
Por eso insisto en, por si acaso no me has oído bien o algo. Pues eso, que ahora a nuestros seguidores de iVoox también nos tenéis presentes en YouTube, por si queréis ponernos cara. Ahora estoy haciendo caras, pero como no me veis por YouTube, porque estáis por iVoox, os lo perdéis.
Yo creo que a mí es mejor escucharme, porque de cara tampoco es que sea muy agraciado. Pero...
Que sí, José, tiene una barbita.
Sí, pero podemos dar el beneficio de estar viéndonos y quitarnos la imagen. ¿Eh? Es catárquico.
O, no. Al revés, quitar el sonido y dejar solo el vídeo.
También.
Eso ya tiene que ser.
Y doblarnos.
No, es verdad que a mí mucha gente me decía, el programa, bueno, lo que me hubiera gustado es estar allí con vosotros. Pues ahora podéis, a través
ahora
de YouTube.
Podéis estar aquí
podéis
con
estar
nosotros.
Aquí con nosotros.
Si os suscribís a nuestro Patreon de 500 euros al mes, podréis venir a visitarnos.
No, es que, digo, a través de YouTube porque se evitan el calor que estamos pasando. Sí. Los sudores estos que veis no son efectos especiales, como el dinosaurio de la semana pasada.
El brilli.
¿Alguna noticia más o ya pasamos a la peli que tenemos ganas de... Frank?
Pero el tráiler ya hablamos, ¿no? El pasado programa,
sí,
el nuevo tráiler.
Del tráiler ya hablamos.
No,
la verdad es que ha sido un mes bastante parco en...
Bueno,
en
pero que llevábamos, recordad que llevamos un montón de meses con... Cada mes había proyectos nuevos,
sí,
novedades
eso,
y cosas así.
Sorprendentemente.
Uh-huh.
Yo vi ayer, anteayer, que había fecha ya de inicio de rodaje de Kong contra Godzilla, ¿puede
sí,
ser?
Sí, creo que ayer leí que era dentro de un mes. Es decir, si estamos grabando esto... Acabando septiembre, supongo que a mitad de octubre empieza el rodaje.
Muy
pero
bien.
No digas.
En deben de estar muy seguros para iniciar la tercera película antes de saber la recaudación de la segunda.
Hombre, pero igual van a rodar ya porque están aprovechando contratos o
sí, supongo que será algo de eso.
O cosas de esas.
Yo creo que la de Kong, la recaudación que tuvo ya les acabó de convencer o de dar
sí.
la seguridad suficiente como para llevar adelante
la
el proyecto.
La de Kong fue muy bien. Muy bien.
Hombre, y con Godzilla tampoco tuvieron pérdidas. ¿Cómo? No fue.
No, lo que pasa es que fue más criticada.
Ya.
O sea, tuvo peor acogida a nivel crítico.
Yo lo de que detecté es que hicieron, bueno, ya lo hemos hablado un montón de veces, una buena campaña de marketing.
Con Kong fue brillantísimo.
Sí, pero con la de Godzilla también.
Sí.
Lo que pasa es que una vez que llegó la de Godzilla a los cines, la gente ya vio lo que había y dijo, uff, y ya se echó un poco para atrás y bajó. Y me acuerdo que pegó un bajón la recaudación la segunda semana.
Es de los mejores que he visto yo en un cine. Claro, que luego no tenía ni puñetera
nada que
ver con la película, pero el teaser era brutal.
Sí.
Bueno, pues empezamos primera película película única.
Película, esta vez. Que en este nuevo formato... Intentaremos que nuestros oyentes o video oyentes, según lo que quieran, tengan
espectadores,
audiencia,
tengan dos programas al mes, entonces el de la película y el de otra cosa.
Y otra cosa, sí.
Una película y algo más.
Lo que salga.
Sí.
Y dejadnos vuestro feedback, para los que vais a la ESO es comentarios. Diciendo que si os gusta el nuevo formato, queréis
oye,
volver
a
la antigua.
Oye, ¿te importaría no insultar a nuestro
hemos,
posible
hemos
seguidores?
Perdido ya un rango ahí.
¿Cómo le llamas feedback? Es que...
Pues sí, las redes sociales las tenéis todos en los...
¿Comentarios?
¿Tú también eres de la ESO?
No. Sí, yo soy de...
Hay que hacerlo.
No, yo soy peor, yo soy de la GB.
Hay que hacer el caso televisivo de... Y si queréis ver las redes sociales, las tendréis aquí abajo.
Aquí abajo, exactamente. Aquí abajo, si estáis viéndonos por YouTube... O en la descripción, maldita sea, no me salía la palabra.
De Ivo.
Me está mordiendo.
¡Ay, el Twitter me pica!
Pues primera película, película. Dale.
Vamos con la película. El...
¿Qué película es?
Título original de la película es algo tan sencillo como Gojira.
Pam, 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 pam.
Una palabra.
Pam, 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 pam. Una palabra. Un gran significado.
Sí. Fue un director. A ver, hay que relanzar la película, hay que relanzar la saga de Gojira. ¿Cómo le llamamos? Llámalo Godzilla.
No.
Ya está, ¿para qué más?
Lo que tiene narices es que en 20 años, desde la película anterior, o 30...
No, ah, bueno, 30 no, desde la primera, te refieres.
Primera. Sí. Ninguna se hubiera llamado Godzilla.
Solo la primera.
Ya está.
No. Es verdad, la primera...
Sí, no, sí, Japón bajo el terror del monstruo.
Pero
bueno,
era,
pues aquí en España.
El título original es Godzilla.
El título original...
Es Gojira, de la primera.
No, no.
Gojira, tío.
No
le cambia el nombre.
Dale.
Y ahora,
dale, que
título
americano.
Vamos con el título americano, que hay dos títulos. El título americano de la película japonesa es The Return of Godzilla. El retorno de Godzilla. Y el título para la versión de esta película, Made in America, el remontaje que hicieron ellos con con Raymond Burr por ahí de fondo y haciendo cositas.
¿Otra vez?
¿Cómo van?
Lo llamaron Godzilla 1985. Tardaba un año en sacarla y le cambiaron el año.
Ok.
O sea que
era, era tradición, porque sí, la de la original del 54 era Godzilla 1956, dos años después.
Sí. Y el título en español decidimos copiando de los americanos. Y porque siempre queda mejor que una secuela de algo se llame El Retorno de Godzilla, El Retorno
sí,
de...
No olvidemos que vivimos en la época de El Retorno del Jedi. O sea,
aunque, claro, aunque ese es el título por la que la conocemos actualmente gracias a la edición esta de, sí, de DVD de Manga Films, pero la película realmente llegó a España con el título Godzilla, mierda, tal cual, ¿eh? Ah. Esta es la primera edición en VHS que llegó, con la que se comercializó en España, en la época dorada de los videoclubs, y no tiene lo del subtítulo del retorno.
Claro, es que... Pero es muy tentativo de poner a una segunda parte llamarla El Retorno de Godzilla, La Venganza de Godzilla. Godzilla ataca de nuevo. Pero
este es el momento de decir aquello de Cosas de Monstruos, un programa donde aprendes
y te diviertes.
No, vamos, la película es del año 1984, dura 82 minutos, es
ahí, japonés. Duración, como tiene que ser, breve y al grano. Sí.
Oye, qué gran año el 84, ¿eh?
Sí, para,
sí, sí, sí.
Gremlins, Cazafantasmas...
Y Godzilla.
Y Godzilla.
¿Y Serpiente de Mar, del 86?
Del 84
también.
Del
84
también,
84.
Sí.
Claro, un gran año.
Entonces,
buena cosecha.
Serpiente de Mar, Cazafantasmas...
Gremlins... La dirección es de Koji Hashimoto, que he estado mirando y me ha sorprendido porque es prácticamente su primera película como el director. Porque tiene esta y otra llamada Adiós Júpiter, Adiós, del mismo año. No tiene más películas, o que yo haya podido encontrar por internet. Pero, sin embargo, siempre ha sido el director de segunda unidad, del asistente del director, de un gran conocido por aquí, como es Ishiro Honda. Ha sido el ayudante de dirección en Godzilla vs. Ghidorah, Dragón de Tres Cabezas, en Los Monstruos Invaden la Tierra, Frankenstein Conquers the World. En películas que, sí, son muy conocidas. Bueno, la Frankenstein un poco menos, pero... Tienen su fama, es decir, ha trabajado con los grandes y... Aquí yo creo que lo demuestra.
Yo todavía no sé por qué no habéis traído aquí una de esas de Frankenstein Kaiju. Yo es que estoy flipando con el concepto. O sea, tengo muchas ganas de
ver. Está esperando su momento.
Sí. Para que luego la veas y digas, pero qué mierda más.
Hombre, por supuesto que lo voy a decir. Por eso tengo ganas. Me habéis hecho ver una buena película otra vez.
Los nazis secuestrando el corazón de Frankenstein. Y de ahí se lo come un niño y muta y se convierte en el nuevo monstruo de Frankenstein. Eso, vamos, hay que verlo, pero
claro,
ya.
Claro,
venga, ya está. Dentro de 2 meses esa.
Ahí estamos esperando.
Ahora, como...
Fran, por favor, no de golpes en la mesa. Gracias.
Como guionista encontrado, en según Cristo Mirás, estaba uno u otro. Que uno está en España, que el guionista era Hideechi Nakahara y otros Shuichi Nakahara. No sé cuál de los dos es el correcto. No,
será el mismo, pero es en Japón se da mucho la variante del nombre. A lo mejor es una abreviatura o algo así, un esto más.
A mí me sorprendió mucho que tuviera el mismo apellido, así que
sí,
tiene que ser algo
de eso.
Y está basada en el guión de Resurrection of Godzilla que hizo Tomoyuki Tanaka para Toho, una película que no se llegó a realizar, pero luego lo he buscado por ahí y luego lo contaré porque sí que coge muchas cosas de ese guión de... que hizo el gran productor de la Toho. La música es de Reijiro Koroku. La fotografía la voy a nombrar porque tiene algún plano bastante bonito.
Sí, sí. Visualmente es maravillosa.
Sí, sí. Entonces, muy majo.
Que es de Kazutami Hara. Y producida, por supuesto, por la Toho.
Aquí la Toho le metió billeticos, ¿eh? O sea, no es una película como las últimas de la etapa anterior que se notaba que...
Hombre, era la decadencia ya, las últimas que vimos. Y aquí decidieron pues apostar fuerte, claro, por Godzilla. Claro. Y también podemos mencionar que se había estrenado relativamente, hacía poco, la de King Kong, de John Guillermin, que había sido una superproducción.
Sí, pero
y esta,
de finales de los 70, ¿no?
Sí, de 76, pero sí, guarda muchos...
10 años casi.
Sí, por eso digo relativamente poco, pero... Yo creo que ese fue gran parte del motivo de que
sí,
la Toho se
que funcionara
sí,
y dijeron, vamos a...
decidiese a aventurarse a lanzar de nuevo a Godzilla. De hecho, hay elementos muy parecidos. O sea, todo la catástrofe urbana que crea King Kong en el 76 por la noche, esos tonos rojizos, metálicos, eso está presente en esta del retorno de Godzilla. Incluso algunos planos como...
Sí, del filtro rojo incluso abusan un pelín al final.
No abusan. Está en su justa medida.
Nunca es suficiente filtro.
Pero cuando llega, por ejemplo, a mí me recuerda mucho cuando llega Godzilla al final, al volcán, me recuerda a la ambientación que tenía la de King Kong cuando está luchando contra la serpiente. Y el único bicho, aparte de King Kong, que sale en la película de John Guillermin, desafortunadamente. Y no hay escamas, pues no. John Guillermin. Y me recuerda mucho a ambas secuencias. La tono así, la atmósfera
a
oscura.
A mí me ha recordado mucho el final de Varán. con ese final del volcán, con el presidente llorando. Me ha recordado un montón al... al
sí, también mucho rollo Rodan, los hijos del volcán. Sí.
Es esa, 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 joda, esa, la del pajarraco.
Esa,
con los monstruos.
Sí, sí, es igual.
Esa.
Sí, pero además sí que tenía pinta de que la Toho desde hacía tiempo que le quería renovar la saga de Godzilla, porque ya vimos en la última edición de la etapa Showa, por llamarla por su nombre, la de Godzilla contra Mechagodzilla, que ya metió pasta, metió billetes. Volvimos a ver las grandes maquetas de ciudades, la destrucción... O sea, que luego la película era lo que era, no triunfó, y tuvieron en pausa la saga durante bastante tiempo, pero... Y aquí ya han vuelto a echarle dinero. Pero sí que se nota que tenían ganas de volver a tener una gran saga de monstruos.
Que uno de los grandes aciertos yo creo que es no haber contado con Ishiro Honda para esta película. Porque ya las últimas que dirigió, bueno, no sé, aquí ya estaría bastante mayor.
Tengo entendido que se propusieron, ¿eh?
Pues yo me alegro que dijera que no, porque las últimas yo creo que... A ver, es el padre de Godzilla y está muy bien, pero yo creo que no se puede evolucionar. Y ya las últimas que le vimos, traído aquí, se le nota que no él no había dado el salto con...
Tampoco
con
tenía muchas ganas, porque según tengo entendido, una vez murió Eiji Tsuburaya, cuando la isla de los monstruos, como que a Honda perdió las ganas de hacer monstruos gigantes. O sea, si no lo puedo hacer con él...
Y además que para Ishiro Honda, Japón bajo el terror del monstruo, la primera película de Godzilla, era un proyecto muy personal. O sea, y eso era cómo quería él mostrar a Godzilla, ¿no? Siendo un único monstruo, como azote de la humanidad, y a la vez que fuese reflejo, ¿no? De peligro nuclear, ¿no? Pero entiendo lo que dices, porque sí que se le notaba a lo mejor la decadencia en el propio director, pero a lo mejor, no sé, con esta que recupera gran parte de la esencia de ese Godzilla amenazante y a la vez metáfora de la energía nuclear, quién sabe, a lo mejor podría haber hecho algo todavía más...
Es posible, pero yo creo que los artistas todos tienen un momento de máximo
fulgor,
inspiración y de máxima... Y yo creo que el de Honda había pasado hacía muchísimo. Además, yo creo que Sangre Joven, además de alguien que había mamado el producto, que lo quería, que además se le nota a la película, se le nota cariño. O sea, a la película se le nota muchísimo cariño. De todas maneras, y si empezamos con el argumento.
Vamos con el argumento.
Y así ya vamos.
Sí. Y ya empezamos, ya desvaramos, nos vamos con todo lo que tengamos que hacer. La película. Un barco pesquero es atacado por Godzilla, muriendo todos excepto uno de los marineros que lo encuentra un periodista que pasaba por ahí. El gobierno japonés, para evitar que cunda el pánico, decide que guardar ese secreto el ataque. Godzilla, nada, el barco pesquero se ha perdido. Y cuando Godzilla vuelve a atacar, esta vez a un submarino nuclear ruso en plena Guerra Fría y con los rusos diciendo que han sido los americanos, ya es cuando deciden hacerlo público. Sí, ha sido Godzilla.
¿No lo liéis?
Claro.
Y ya Godzilla ya empieza a aparecer.
Sí. Entonces a ellas cuando tienen que hacer los planes para ver cómo le frenan. Y tanto Estados Unidos como la Unión Soviética quieren lanzar bombas nucleares. Dicen, venga, vamos a probar bombas nucleares.
Tenemos.
Claro.
Y además hay que probarlas, pues, contra Godzilla. Ahí Japón se niega en rotundo, por principio, a sufrir otra vez el ataque de armas nucleares. Así que deberán buscar, las fuerzas de defensa japonesas tienen que encontrar otra forma diferente de hacer frente al gran monstruo y apañárselas para que no mueran muchos japoneses en el intento.
¿Estoy loco? ¿Sí? ¿O esto es una secuela directa del primer Godzilla y han borrado todo lo...
Sí,
todo
sí, lo así es.
Sí, lo es.
Y además en la propia película se menciona como aparición única la del 54.
Pues claro. Mencionan una aparición de Godzilla como fuerza, además, que es lo que más me gusta de la película, Godzilla como fuerza de destrucción imparable.
Yo creo que la clave para hacer la película de Godzilla definitiva, que yo creo que aún está por llegar, aunque esta para mí se le acerca bastante, es esto. Es Godzilla, solo Godzilla en una película y arrasando con todo, como eso, un apocalipsis andante. Y centrarnos eso en la pesadilla que supondría para los ciudadanos venir esa mole, ¿no? Y todo el caos que desencadenaría.
Lo que está claro es que Godzilla, como mejor funciona, es como amenaza nuclear, de bestia que lo destruye todo. Y de hecho, a mí, en esta etapa que comienza con esta película, es mi Godzilla preferido, porque es eso, es la amenaza nuclear, la amenaza constante. Incluso cuando se enfrenta a otros monstruos, no se enfrenta porque es bueno y porque quiere... No, es, tú, que has venido a jugar a mi patio, no. Yo te mato a ti y luego destruyo la Tierra. Godzilla siempre tiene que estar destruyendo y siempre tiene que ser la amenaza, el peligro nuclear.
Que eso, en la última, la destroya, Destroyer, se le da un giro más porque se entra, digamos que, en fisión nuclear el corazón de Godzilla, ¿no? Y entonces está a punto de explotar y no sabe lo que hacer con él. Y es, todavía la metáfora es más, menos sutil, más evidente.
Y otra cosa que a mí me yo creo que los creadores de Shin Gojira también se han inspirado muchísimo en esta película. Sí. Porque aquí ya, obviamente, en un nivel mucho menor, pero se habla mucho de la parte política.
Sí, la burocracia.
Lo que pasa es que aquí, estoy de acuerdo totalmente en lo que dices, esta película es muy innovadora y precursora en ese aspecto, porque la manera de enfocar al monstruo, también desde el punto de vista de los ciudadanos, aunque en Shin Godzilla es más desde el político, pero el tema político, solo que aquí está todo más idealizado, quiero decir. Sí. O sea, los políticos funcionan, es muy sabio, quiere escuchar de las dos partes, sabe lo que hacer en cada momento, es una visión muy idealista del propio Japón, que es todo lo contrario que es Shin Godzilla.
Pero claro, es que son épocas, esta es la época donde Japón, digamos, estaba en medio de las dos superpotencias.
Sí, sí. Y que había una especie de eso, de idealismo, de recuperación. Se estaba recuperando Japón y se estaba convirtiendo. Vemos los rascacielos ahí dominando el... Exacto. Y vemos también un poquito de fanfarrias cuando sale la fuerza militar, como diciendo, volvemos a ser grandes. Sale el Super X, ¿no? Y dices, ostras, el diseño de la leche. Porque luego visualmente la ves y dices, pues bueno, vale.
X, vamos a dejarlo en X.
Medio X. Pero bueno.
El Super os habéis venido arriba.
Pero estaba el elemento ese de decir... No, y también esa experiencia que habían ganado de haber sufrido la catástrofe nuclear, ¿no? Porque dicen, están ahí los americanos y los rusos, venga, decidas, venga, venga, vamos a tirarlo. Pero bueno, es que ustedes no han pasado lo que hemos pasado nosotros, ¿no? Y eso está muy chulo.
Sí,
no, pero a mí también me dio esa sensación de que esta película era un término medio entre las dos Gojiras, Gojira y Shin Gojira. Porque sí que tiene esa parte humana desde la punto de vista del periodista, también un clásico dentro de la filmografía.
El pesquero. O sea, es que empezamos con el pesquero.
Sí.
Claro.
Es muy deudora y muy consciente de lo que hace.
Ya tenemos incluso el profesor que está investigando cómo derrotar a Godzilla de otra forma, sin armas, que es muy también muy típico de la primera. Y también tenemos, como ha dicho Marco, toda la parte gubernamental de enfrentamiento contra las potencias, de cómo funciona, que aquí sí que está idealizado porque el gobierno funciona bien, toman decisiones. Sí.
Y el punto este se me ha ido. El punto de que Godzilla lo puedan manejar por uso de ondas electromagnéticas como los pájaros está chulísimo. Eso era una idea súper innovadora. Y otra cosa que yo de pequeño fue, yo creo que me acordaba de la película de los clima, del clima oscuro rojizo
es que
hay al final.
La he visto por primera vez.
Cuando la alquilé, la alquilé en VHS, pues allá, no sé, la edición
es de... Nunca la devolviste.
No, esta la compré de segunda mano, pero sí, fue esa edición. Me acordaba de las escenas rojizas del borracho y también de los piojos de Godzilla. Era una secuencia terrorífica, porque empieza, no ha salido nada, la del inicio. No ha salido nada, el monstruo ni nada, pero el periodista se mete ahí en el barco, todo oscuro, tenebroso, y aparecen los bicharracos esos que ahora lo ves también y se ve que es una, pues lo que es, ¿no? Una marioneta por ahí danzando. Pero me acuerdo que de pequeño me acojonaba. Y claro, luego cuando ves en películas como Pacific Rim, que es un homenaje, confeso, a todo el tema de los parásitos, o a Cloverfield, a Monstruoso, que salen los también super letales, los parásitos del propio monstruo, y dices, ostras, qué innovadora que fue esta película, ¿no? A todos los niveles.
A mí también me gustó el aumento de escenas a pie de calle, digamos, del público, y sobre todo la interacción, algo que me gusta mucho en este tipo de películas, es la interacción de la gente que está atrapada dentro de un edificio intentando escapar, y pasa el monstruo por la ventana, y todo eso me parece muy impactante visualmente.
También veníamos de cine de catástrofes de los años 60, de finales de los 60 y 70, lo del corazón llamas y todo esto. Entonces esa película lo aglutina todo.
Sí. Hombre, de hecho, la escena de Feel Bit Shampoo del principio de los piojos, yo es que estuve cantando la canción toda la película. Y salen piojos de mar.
Piojo de mar.
Ahí, en ese momento, se nota mucho la influencia de Alien. O sea, esa escena pasillera, a mí me recuerda un poco al final de Jurassic Park, de la segunda parte, del Mundo Perdido. Ese pesquero donde hay gente muerta y no sabes quién los ha matado, los que están absorbidos, que dices, bueno...
Bueno, que no tiene explicación. La otra siempre es más complicada.
La otra es peor todavía. Pero sí, y que aparezcan esos bichos que sí, que vistos ahora son muy gomeros, pero hay que ponerse en los 80, está bastante bien. Y la película arranca en un tono completamente diferente a Godzilla, como acabó, por decirlo así.
Sí.
Pero ya desde el principio te marca. De hecho, yo tengo apuntado, que a mí me moló un montón, la primera semiaparición de Godzilla, que no se le llega a ver, desde el pesquero, con los flashes de rayos, que es como una silueta, que no sabes si es el monstruo, si son...
A la montaña, ¿no? Cuando está surgiendo.
Si es una montaña, si es un... Está muy bien.
Que luego hace
el mismo
con el submarino. Cuando ataca el submarino, la captura no sé qué, y ves ahí la silueta también como del monstruo, y dices, ¿qué es? Y otro, es Godzilla. Es decir, el gobierno japonés dice, ha atacado Godzilla, y saca la silueta ahí del sonar.
A mí un detalle que siempre me ha rayado un poco es los títulos de crédito del principio, que sean las escenas de la lava, el volcán en erupción, Y ya te prepara el clima de la película. Empieza ahí la música de... O sea, muy,
sí, es una música...
De calma tensa, pero sí, que incómoda, sí. Que va a pasar algo, ¿no? Y muy, muy tétrica. Y me acuerdo que hay una silueta de una roca, no sé si os acordáis, que parece la espalda de Godzilla. O sea, yo creo que está fotografiada con toda la idea. Sí, y ya te va preparando... Ese modo de ver a Godzilla recortado contra el fondo, ¿no? Sí. Es una rayada mía, ya digo. No me hace mucho caso, pero...
Es posible, yo no lo vi, evidentemente.
Es que veo Godzilla por todas partes. Es un pelo púbico con la forma de Godzilla.
No, a mí del inicio lo que me faltó un poquito es una frase, porque se supone que la única película que ha habido antes de Godzilla, la única aparición, fue en Japón bajo el terror del monstruo. Al final de esa, Godzilla muere.
Sí, es algo que no queda muy claro en esta.
De hecho, vale, en la secuela dan una línea de diálogo para explicarlo. Pero dan una línea de diálogo. Se molestan en decir que aparezca el profesor Yamane y diga: sí, yo ya dije que podía haber otro Godzilla. Y se va, ya cobra mi cheque. Aquí ni eso es. Godzilla voy a atacar. ¿No lo mataste la última vez? ¿Cómo que ha vuelto? ¿Ha aparecido otro?
Pero sin mal recuerdo...
Abrirse una línea de diálogo para decir... Ha aparecido un segundo Godzilla.
Sí, es porque, si mal no recuerdo, la confusión viene también porque en el diálogo dicen algo así como que el Godzilla anterior le pararon los pies. Una expresión así parecida.
Sí, bueno,
entonces no te dice ni que lo aniquilaron, ni que ni que sí lo mataron y este podría ser otro.
Bueno, yo en estos casos también siempre pongo muy en cuarentena lo que oímos. Porque
sí, por la traducción.
De que las traducciones japonés al español...
Sí. Quien tiene Netflix y ve con subtítulos y el audio se da cuenta de eso perfectamente.
Tiene que ser muy complicado.
Yo creo que también, como era un tema, por un lado, espinoso, en el sentido de que si te metes mucho a explicarlo, lo que vas a hacer es empeorarlo más todavía. Sí. Pues lo pasa muy sucintamente por encima y seguimos. Esta Godzilla ha vuelto, ya está, no le demás vueltas.
Sí, porque cuando explican algo, como ha dicho José, solo hay una explicación posible.
Si la película te va a otro tono, hubiera quedado de lujo que de pronto... ¿Cómo ha vuelto Godzilla? Corte. Solo hay una explicación posible. Resulta que Godzilla anterior se metió por un bucle y apareció en esta.
Y se acabó la secuencia. Hubiera molado. Es que
nosotros ponemos en pie a aplaudir.
Mano de santo. Pero en cambio la saga se sacó de la manga, por así decirlo, en la 2, 3, en la siguiente secuela no. En la otra que hicieron, que Godzilla contra King Ghidorah. Se sacaron un nuevo origen para el monstruo. No sé si lo has visto, Marco. Es la de...
Sí, la vimos aquí, ¿no?
No,
pero la nueva...
La del 91. La que continúa esta. Después de esta está la de Violante.
Ya estáis haciendo spoilers.
Sí, estamos avanzando.
Porque habrá... En esa hay un robot tipo Terminator. Hay viajes en el tiempo. Hay dinosaurios. Hay viajeros del futuro.
Pero
hay,
nunca habrá dinosaurios
voladores.
Lo
tiene toda esa película. Que es una de las cosas que... Bueno, esta película para mí, pues eso, le dio un impulso a Godzilla de 10 años. O sea, le dio energía para aguantar 10 años más, ¿no? Y yo creo que se perdió en las siguientes secuelas ese halo de verismo, ¿no? De realidad que hay en esta película. En Violante ya, aunque permanece un poco la forma de plasmar los efectos especiales y todo eso, pero ya se sacan que si es un híbrido, que está el rollo mola, pero un híbrido de una rosa y Godzilla, dices... enfrentándose contra Godzilla ya pierde un poco el eso de la realidad, ya lo que decíamos antes de que se pierde un poco.
Podrías haber elegido un carro o algo, una rosa.
El problema de Godzilla me pasa un poquito como con Robocop, es que el concepto mola para una película, entonces cuando intentas expandirlo normalmente es complicado y no suelen, ya te tienes que ir a la locura. Luego las películas con las que más nos divertimos son los locurones ya,
sí
porque en el momento en que quitas esto, lo que hemos visto en esta película, que es una fuerza de la naturaleza que aparece en el mar y llega a una ciudad a destruirla.
Destrúcelo todo.
A destruirla y luego zurcirla.
¿Desde cuándo aquí hablamos bien? Sabemos conjugar bien los verbos.
Destruirla.
Destruirla como el nuevo verbo.
Qué bien hablar.
Destruir.
Qué bien hablar.
Pues eso, que aparece en una ciudad para lo que sea.
Para interactuar con el entorno.
Es el concepto ideal para esto. Cuando ya empiezas a sacar otros monstruos, porque lo necesitas para
avanzar la franquicia.
Claro, porque nunca los humanos... Uno de los problemas de estas películas es que los humanos nunca pueden con el monstruo. Tarda muchísimo en poder y cuando ganan suele ser por casualidad o ya de rebote dices, esto va a durar nada. Claro, en cuanto haces secuelas, tienes que poner monstruo más grande, más... No funciona, porque ya es como dices, si es que con que aparezca uno ya destruye la ciudad, si aparecen tres, da igual ya lo que más vayas a hacer.
Pero es que las películas de Godzilla de esta saga para mí funcionan muy bien cuando son de dos tipos. O está un monstruo solo como peligro natural, como arma, como destrucción, o porque hay dos monstruos y se van a pegar entre ellos y va a ser la fiesta padre. Va a ser ahí diversión y locura constante. Cualquier término medio no llega a, es rara vez consigue convencer del todo.
Yo contradiciendo lo que acaba de decir Marco, sí, pero no. Tiene enjundia la cosa. Te llevo la contraria por el concepto de que has dicho de que no funciona cuando saca mal monstruos. Sin embargo, tenemos un proyecto reciente como Pacific Rim, que se basa totalmente en multitud de monstruos y funciona muy bien. ¿Sí? Porque realmente, para mí, es lo que da sensación de amenaza, porque esa película en que te dicen Godzilla, en este caso, el fin del mundo porque Godzilla va a conquistarlo todo, joder, es un monstruo, se mueve súper lento, ha destruido una ciudad hasta que llega la siguiente y luego la siguiente, o sea, el mundo entero no se lo va a cargar él solo, porque mientras que se carga uno, en el otro sitio se va recuperando.
Según Netflix, sí.
Ya. Eso te iba a decir, voy a romper una lanza a favor del anime de Netflix, y ahí sí que te sale que Godzilla es el culmen, no, de todos los ataques de monstruos, salen muchos, y luego es la
cronología de que no sabemos aquí, porque hay mucho material de universo expandido que no se ha traducido, ni desgraciadamente se va a traducir aquí, no va a llegar aquí, hay novelas y todo que te explican que durante décadas estuvieron los kaijus apareciendo sin parar y fueron provocando el declive de la civilización. Por lo tanto, el concepto, si lo sabes llevar bien, sí que te puede funcionar.
Sí, pero Pacific Rim, me mola tu ejemplo, pero Pacific Rim funciona muy bien la primera.
Sí, bueno, pero que en
la segunda...
La segunda es otro rollo diferente, es tratar de estirar el chicle y tal, pero como concepto...
Sí, pero los conceptos
sí que está bien...
Está hecho de fuertes,
sí, muy poderoso.
Que no funcionan... en series largas.
Sí, realmente. Eso es.
Funcionan en una película bien hecha cuando la coge un tío con talento como Ishiro Honda o como Guillermo del Toro. Que te cogen un buen concepto, te hacen una película adecuada que no necesitas buscar una explicación larga. Han llegado unos marcianos gigantes y los humanos van a construir robots gigantes para enfrentarse. Punto. Los vencemos, se acabó. Fin. Ya está. Pero en el momento que haces una secuela ya tienes que empezar a retorcer
a exprimir un poco el tema.
El hilo y ya... Bien, te puedes divertir, te puedes salir cosas divertidas, nos lo hemos pasado bien con la isla de los monstruos y con cosas así, pero no es lo mismo, no es cine pues como esta película, o sea, que te transmite algo más.
Entonces, volviendo a la película, yo voy a destacar que un gag que me hizo gracia, que es la primera aparición del vagabundo. A mí, solamente funciona en esa aparición. A mí el concepto de Godzilla ataca la ciudad, y la gente, y que alguien se aproveche de eso, de la picaresca del ser humano, de, vale, no hay nadie en este restaurante de lujo, pues me voy a pegar la comida, la cena de
eso
mi vida.
Sí, el restaurante de lujo está en el piso 87 de alto, porque vea Godzilla pasar.
Sí, pues, pero bueno, eso tampoco es...
Y luego coincide que está en el mismo edificio.
Sí,
pues digo, sí. Las demás apariciones del vagabundo no me gustan.
Pero tampoco...
Pero esa primera de ese concepto me pasa como el gag de Jurassic World del hombre con las margaritas que se va corriendo... De atacar a los dinosaurios, pero yo me voy con mis copas que las he pagado. Ese tipo de conceptos de yo me voy a aprovechar de esto todo lo que pueda, sí que me gustan. Y por eso digo, ese segmento, solamente ese sí que me hizo gracia. Las demás apariciones ya de el que se cae, que me persiguen. No, a ver, has hecho una broma, ha funcionado, que Godzilla se estampe contra el edificio, lo tumbe y ya no aparezca más.
Pero tampoco, yo creo que tampoco abusan de personaje.
No,
porque
yo me temía algo peor.
Claro, yo lo leía el primero su apunte y temía que fuera algo excesivo y algo cargante, pero realmente tiene
dos apariciones.
Ya está, o sea que tampoco...
¿En qué película de Godzilla? ¿Es en esta no es? En el que hay también dos ladrones que se aprovechan de que llegan los monstruos para saquear, no sé qué.
No me acuerdo, pero... Ese es un high concept estupendo,
sí,
¿eh?
Sí, sí, es que me estaba acordando de...
Hicieron hace poco una película que yo no la he visto de unos que organizan un robo aprovechando un huracán. Pues
aprovechando un ataque kaiju, ¿no?
Un robo aprovechando a robar un banco.
Me suena lo
me
que
suena,
dices.
No sé, de Gamera o... Me suena mucho. No. Era de los 90, seguro.
Muy de Gamera, o sea, como... Y con un niño secuestrado.
No, era reciente, me refiero, era de la etapa G6 de Gamera.
Gamera es reciente, ¿no lleva niños?
La no. de los 90 apenas.
¿Y por qué no me habéis puesto esa?
Sí, sí, la primera, el Guardián del Universo de Yao, claro,
los contra los pájaros. Sí,
estaba estaba
y salía un niño un momentito.
Bueno, en la isla de los monstruos están los que secuestran a
sí, no, pero no. Bueno, está en la de Godzilla contra los monstruos, sí que están estos los que se habían comprado el huevo y todo esto, que se están peleando y ponen dinero mientras viene Godzilla.
Sí.
Pero no, esto eran, es que no me acuerdo qué
película era. Eran criminales, quiero decir,
¿no?
Sí,
y eran dos ladrones que aprovechan el caos que todo el mundo ha huido de la ciudad para robar nada, eran rateros, ¿no? Pero que me acuerdo del concepto.
Da mucho juego y cuando las veo que las utilizan bien, no es digo, mira, no ha funcionado.
¿Rodan?
No.
Esta que sale las hormigas, esas, los insectos.
Esa no. Es Rodan, no, pero era reciente. Esa era de los 80, 90.
Y una de las cosas que a mí me hizo mucha gracia de la película, así en plan, es decir, que están en un super laboratorio muy seguro, donde si hay un temblor, te encierran. O sea, si hay un temblor, no sales.
Por seguridad.
Como concepto me parece, como concepto de seguridad no me parece muy, muy inteligente.
Hasta que pase la alarma.
Imagino que será rollo para que sea alguna fuga de algún producto tóxico.
O
que
un ataque nuclear.
Imagino, no sé, irá a quedar ahí el rollo, pero sí, o algo pero... como protección también, para que no entre nada, ni esta energía nuclear o... No sé.
Ya, pero están con bichos, o sea, sí, es un laboratorio.
Ese concepto de un laboratorio en el piso 98 de un rascacielos, cuyo piso, cuando cuatro pisos más abajo hay un restaurante de lujo, y supongo que abajo
serán... Gremlins 2, eso es Gremlins 2.
Claro, digo, es que ese concepto como laboratorio es súper secreto.
El edificio Clamp, ¿no? Era.
Sí, el edificio Clamp de Gremlins 2.
Pues, pobrecillo ese edificio. ¿Eh? Ataca a Godzilla, atacan los Gremlins, que sea lo próximo. ¿Gamera?
Y luego, el típico detalle de estas películas que me cuesta cuando escriben los guiones, de decir que hay un periodista que de repente aparece por ahí y es MacGyver, ya hace todo, ya se convierte en ayudante de laboratorio, el novio de la chica... Yo a los confundo todos los personajes que salían y aparecen en un hospital super secreto del ejército sin problema, la hermana la paran. Oye, pero no la paran.
A mí sí que me gustó el tema de cómo está metido el tema del periodista, que se mete, encuentra al hermano, se siente un poco implicado, sí, se sí, lo cuenta.
Se aprovecha la situación para generar una noticia.
Exacto, luego se queda pillado con la chica y ya pues implica todavía más, aunque yo no entiendo por qué al final es el hermano de la chica el que baja a rescatar los edificios, cuando hay un grupo de militares claro, entrenados en el helicóptero.
Y el hermano es un pescador.
Pero ¿por qué tiene que bajar él? Si es que luego suben y vuelven a tirar el anillo, ese, el arnés. Pues no te tires la primera vez, colega, yo qué sé.
Luego no la rescatan.
No.
Llegan,
no,
pero... suben al científico sí,
y se sube él, que ya había bajado. ¿Para qué baja? Si te va a volver a subir.
Es por el viento, lo dicen. Ya, que se tienen que retirar.
Sí, sí, pero que no está muy bien esa escena. O sea, lo que querían hacer tiene sentido, sí. Pero no...
Desde un punto de vista táctico no tiene sentido.
El que dispara el arpón al cristal es el hermano.
No, era...
Era un militar, ¿no? Vale.
Claro, aquí yo voy a decir que en esta película todo ese tramo... Todo ese tramo final me pasó un poquito por decisiones como esta... salvando mucho las distancias con Godzilla contraataca la secuela, uh-huh. Que una vez ataca el monstruo, una vez ataca a Godzilla, lo que falta de película, la calidad bajó un montón en la emoción de casi desconectar. En el caso de Godzilla contraataca, desconecté, porque se tiran 10 minutos tirando hielo contra Godzilla con los aviones por ahí pasando. Y en esta, una vez termina el ataque de Godzilla con el choque de los misiles, esa Godzilla ahí medio inconsciente, cuando llega esta parte del rescate, que... baja uno, venga, subimos con el flotador, vuelve a subir el que ha bajado, luego, ay, no da tiempo a rescatar más, vamos a bajar y se encuentran con el borracho que de pronto les ayuda también a bajar.
Hombre, el borracho pero no mala persona.
Sí, o sea, pero
no tiene que agarrar la cuerda.
Toda esa parte que de pronto me hayas puesto toda la emoción sí. En todo lo alto con el ataque de Godzilla, sí, con sí, el arma sí. De Super X y de pronto me bajas a una huida un tanto peculiar que no me la acabo de creer, es... O de otra forma y me habría convencido más, pero me acabas de pasar del momento del clímax de la película a un momento normal.
A pie de calle, ¿no? Sí.
Es un error muy peculiar, muy peculiar, no, al contrario, muy habitual de las películas kaiju. El centrarse en el aspecto personal, pero no hacerlo bien, porque normalmente no llegas a empatizar con los personajes humanos. Pasó con la última de Gareth Edwards, lo mismo, que tenías un soldado paseando por ahí sí. Que decías... A ver si Godzilla lo pisa y empieza la película divertida. O sea, suele pasar porque no te han creado personajes que te importen y entonces es que no te importan si claro. Tú vas con el monstruo.
Sí, podríamos haber cortado todo eso. Una vez rescatan al científico, nos ponemos con... Se pone en marcha la máquina, claro, Godzilla al volcán...
Los rescatan a todos en el helicóptero y ya está. Realmente es que tampoco hacía falta.
Claro, suben al científico, que es el que sabe manejar lo de los pájaros para guiar a Godzilla hasta el volcán. Y lo demás, pueden cortarlo.
Bueno, entonces, tendríamos que hablar de Super X, que no lo hemos mencionado muy de pasada. ¿Qué os parece? Esta super arma secreta del gobierno japonés.
A mí personalmente...
El origen se me perdió un poco, como dice...
Que se supone no, dicen que lo habían estado...
Tenemos el Super
Godzilla,
X.
¿no? No sé si llegan a mencionar ese dato. Dice que lo habían estado trabajando en ello en un arma y la iban a utilizar contra Godzilla con los misiles de cadmio y tal, pero sí, no recuerdo que fueran por si aparece Godzilla otra vez.
Desde que atacó el primer Godzilla empezaron como a diseñar...
No recuerdo ese dato.
La única explicación que yo recuerdo es, como Godzilla es nuclear... Y el cadmio puede defender la... Es lo que se utiliza para las centrales nucleares, para no contaminar. Vamos a hacer un arma de cadmio. Vale,
uno
lo cojo.
Uno más uno.
Cojo la premisa. Me parece bien, pero...
Ya, antes de entrar en el Super X, hay una cosa que quería comentar con el ataque de Godzilla, que para mí es la primera vez, mirando cronológicamente, obviamente no de películas que hayamos visto, es que vemos el ataque Kaiju desde dentro de los edificios cuando destruyen un edificio con gente dentro. O sea, vemos gente morir. Que en las películas antiguas...
En la clásica también estaba, en la de 54 también veíamos un poco de eso. Sí, o sea, los efectos directos sobre las personas, claro. sobre esto.
Sí, pero nos habíamos olvidado del 54.
Claro, sí,
de,
o sea...
A eso me refería cuando lo he dicho al principio, que tenemos más imágenes de ese tipo, de interacción con la gente en los edificios y tal.
El apocalipsis... urbanita, por así decirlo, mola mucho en esta película. Y la escena, una de mis escenas favoritas, por todo el simbolismo también que conlleva, es el tema del tren. O sea, cuando Godzilla sale andando...
A mí el tren sí que es un habitual desde King Kong.
Exacto.
Pero no me funciona. No me funciona porque llevan mucho tiempo dando la alarma de que viene Godzilla. ¿Qué narices va el tren a donde va Godzilla? O sea, ¿por qué no lo han parado antes y han parado todo lo demás?
Pero es porque no saben de precauciones como los científicos. O sea, cuando ataca Godzilla, bajemos en ascensor.
Pero cuando cae Godzilla, que lo creen contra el edificio, que lo creen ya derrotado por el Super X con los misiles y tal, está toda la gente apelotonada, sí, ahí, pero apenas 100 metros. Y...
Sí, pero eso es gente, eso sí me lo creo. Eso
pero
me
lo creo, es lo mismo, tendrían que estar evacuados ya.
No, porque no da tiempo a evacuarlos todos, eso lo han dicho. Pero los trenes sí que se supone que los paran. Por eso me parece muy forzado a nivel de guión. Quiero que salga la escena del tren porque ha salido siempre.
Claro.
Sí. Y eso por eso no me gusta.
A lo mejor el tren venía de fuera de Tokio y no se enteraba.
Claro, no lo han llamado por teléfono.
Claro.
No sé, a mí, obviando el tema ese de la verosimilitud, sí. que tiene razón, a mí sí que me gusta por eso, por lo que dices de King Kong, y que siempre, como siempre, desde hace relativamente poco, siempre me ha parecido que es una especie de metáfora, el tren, no sé si lo he dicho en algún programa ya, sino pues mira, me repito.
Lo repites porque así enlazas. Es como...
Que el tren es como una especie de metáfora de la, atención, de la civilización. Es como una cadena, es como una representación de la civilización. Es el avance más alto, ¿no?, de la civilización, es como una cadena figurada de los vagones con que los une un hilo conductor. Entonces, el monstruo en este caso, Godzilla o King Kong en la primera, es romper esa cadena de civilización, no es como que atenta contra la civilización, es el choque perfecto entre algo primitivo y lo más moderno del ser humano. Toma ya. Y entonces, en ese aspecto me mola mucho. Sí, bueno, y todo el rollo de cuando, justo después que arranca el vagón, la gente que se ve, como tú dices, la cámara dentro del vagón, la gente ahí muriendo, ¿no? Sí. Y luego vemos el plano de un edificio de cristal.
Sí.
Y sale la sombra de Godzilla. Es brutal. Y luego sale Godzilla y no, boom. Y suelta el dragón. Eso es de lo mejor.
Te quitas el sombrero. Ese simbolismo sí que te lo compro completamente en King Kong. Pero aquí lo veo forzado.
Ya.
Lo veo, pero te doy la razón en
pero que... Pero lo veo forzado por la construcción de la escena que has explicado.
Exactamente,
ya.
Por la construcción de la escena.
Pero como metáfora es poderosa.
Sí, pero la escena siguiente, ese momento que va rascando el rascacielos de cristal con su reflejo, tiene el vagón en la mano y lo suelta simplemente. O sea, esto no tiene importancia, no lo voy a usar para nada. Eso es genial.
Sí.
Eso me parece genial.
Pero es que
la película es muy poderosa visualmente.
Yo empujo un poco más hacia... En pro de la escena del tren. No puedo desmontar lo que dices porque no admite de... Pero ten en cuenta...
Aquí estamos para discutir lo que sea.
Pero ten en cuenta que es tan simbólico en Godzilla también, porque es que el póster de Godzilla, la primera, la original, de Japón bajo el toro del monstruo, es Godzilla con el tren.
Con el tren,
es
sí.
Es que
sí.
Tiene, o sea, que estar.
Si es que... El tren, además, lo ha usado King Kong, Godzilla, Superman, Spiderman, la última de Los Increíbles. O sea,
en la de Godzilla de Gareth Edwards, también van con él hacia los mutos.
Entonces es...
Quizás hubiera tenido más sentido si en vez de ir hacia Godzilla, están huyendo de Godzilla. Están diciendo, vámonos de aquí, evacuación, y se intentan ir. Se hubiera regado a lo mejor con una línea de diálogo y los extras un poco más alarmados porque viene Godzilla. Claro. No estar ahí sentados ahí tranquilamente, pero bueno.
Pero
al hilo de eso, quiero hacer un... no vamos con el Super X, Quiero hacer un...
No,
un ¡pim!, una punzadita de trivia. Si os fijáis, justo en ese, creo que es justo antes o justo después, hay un helicóptero, creo, de la prensa por ahí danzando,
sí,
sí, y Godzilla se lo carga.
Sí.
Pues justo cuando cae, si os fijáis, porque está desenfocado, es el año 84, recordemos, se ve contra un edificio el póster de Cazafantasmas. Se ve el logo ahí. O sea, que la próxima vez que veáis la película, fijaos que está. No me lo estoy inventando.
¡Ghostbusters!
Si lo dices tú, me lo creo.
Sí, sí, está ahí, está ahí.
Y luego, volviendo al Super X, me encanta, o sea, me pareció genial la manera como acaba. O sea, con Godzilla echándole un edificio encima. Me parece, es que me parece genial, porque no me esperaba ese grado de violencia. Porque hemos estado viendo imágenes interiores de
sí,
Super
sí,
X.
Sí. Eran los héroes, sí.
Claro, hemos llegado, no a empatizar tanto, porque no salen mucho, pero sí que no, sí, no, pero ha sido una escena, claro, solo. Y de repente...
Y, claro, y veníamos de que vencían
sí,
en apariencia a Godzilla.
Sí, pero piensas, bueno, van a salir, se van a escapar, tal. No, no. Coge un edificio y se lo echa de encima. Digo, es que ese es mi Godzilla. Olé, olé, olé.
Bien.
Es que mola mucho el carácter del personaje en esta película, de, sí, en todas las secuencias. En esa, cuando aparece la central nuclear de mi, creo que no me acuerdo del...
La primera que se...
La primera.
Y coge el núcleo
el y se queda ahí, y la forma que la marioneta esta que hicieron, con más de 3.000 puntos de articulación y todo el rollo ahí, como se... Sí, como es, eso labios, no lo había hecho que sí, prácticamente nunca. Iban siendo todos los dientes caninos ahí, o sea, furia total. O sea, mola mucho el personaje.
Una cosa que siempre me gusta, me fijé mucho en esta película, no sé si pasaba tanto en Japón o J.R. del Monstruo, creo que sí, es que al haber hecho esa marioneta con esos ojos muertos, sí, sí, pero tan de plástico, tan muertos, que no se mueven, aún da más miedo. O sea, lo que podría ser un defecto se convierte en una virtud, porque ves esos primeros planos y los ojos tan fijos que no tienen una animación.
Pues a mí, sin embargo, me fallaba.
Sí, a mí me pasó como a Frank.
A mí sí.
Porque además que estaba Gochilla estaba mirando sí.
Sí, sí, sí.
Miraba así como para arriba todo el rato.
Sí,
es que eso sobre todo cuando me meten el cadmio. Pero a mí me mola... Yo por un lado estoy contigo y con Josan, porque de lo normal la mirada de este Godzilla es un poco...
Sí, 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 sí. Sí.
Yo acostumbrado un poco rara. En esta época a ver, sí, algo... A luego el rediseño, no sé si
que
la
luego,
siguiente
en la siguiente, la siguiente ya... La siguiente. Bueno, esta, la siguiente, la de Violante, todavía arrastra un poco el tema de los ojos, pero a partir de la siguiente ya...
Que le hacen los ojos
la expresión,
más pequeñitos,
sí,
ya...
Sí, ya de cabreado total, cabreado total.
Digo, ese que me... El chico sí me ha acostumbrado en esta época. Ver sí, ahí, los ojos pues, tan grandes y digo...
A mí me gustan los ojos grandes y las cejas para abajo. O sea,
forma de V, así.
De señor enfadado.
Sí.
A mí me gusta. A mí... es Godzilla. O sea,
sí,
lo veo muy reconocido.
A mí me mola mucho cuando le tienen el cadmio y se queda así. Como diciendo, madre mía, lo que me acabo de comer. Y sale... Y está ahí parado con los ojos, pero como dice sí, Frank, para arriba, así. Eso me encanta. Y bueno,
y eso de que acabe con el cambio ahí sobre el edificio, o sea,
está muy chulo. A mí, mi secuencia favorita es esa, a pesar de que decís que es un abuso de luz roja, pero a mí no me lo parece. Pero cuando,
un poco de abuso del
o sea, me parece súper poético, porque está ahí, de hecho es la frase que había utilizado al principio
sí,
de eso,
sí,
el
sí,
tío
ya.
Ahí, el tío, Godzilla ha tirado contra el edificio y todo rojo, y toda la gente lo que habéis dicho, Godzilla, tal, que también es un poco rollo King
Kong,
King Kong 76, exacto, y de repente se recupera Godzilla, absorbe la energía, todo eso me parece brutal, y... sí que puedes tener tu razón en el sentido de que la película baja un poco cuando el primer ataque de Godzilla, que es tan
humano,
fuerte y,
claro,
y
tiene, el otro es tan fuerte que...
tiene tanta potencia que luego baja cuando ves la crisis humana sin el monstruo, que dices, bueno, es que mola más tanto lo otro que esto, tal.
Claro.
Pero para mí sí que sube luego ya al final cuando tiene esa resucitación de Godzilla, ¿no?
Sí,
y, esa es resurrección.
¿Y qué pasa? ¿Que él no se va a poder inventar una palabra?
Es el erudito, no puede fallarlo.
De cómo era, resucitación y destrucción.
Destruzan.
A mí, Tomás, tengo que decir que cuando articulan con palabras el plan de los americanos para frenar el cohete, dije, esto parece un plan de los años 70, de a los rusos se les escapa. Porque el ataque de Godzilla se activa, el lanzamiento del misil y va a caer. ¿Cómo lo frenamos? Pues nosotros, los americanos, lanzamos otro misil que vaya de abajo arriba en dirección contraria y que se choque y ya está en el cielo.
Ya somos héroes.
Este plan es que me cuadraría en otra en la película de los 70. En esta, que están buscando algo más realismo, luego, a ver, funciona, explota, queda la fotografía, queda preciosa con ese aura rojiza, Godzilla absorbiendo la energía, todo lo que provoca... Mola un montón, pero cuando articulan con palabras el plan y dicen, ¿cómo vamos a frenar el cohete? Los americanos van a lanzar otro y que se choque con él.
Te recuerdo que eso existe. O sea,
sí,
eso
sí,
es
el real. Plan de la Guerra de las Galaxias.
Ese era diferente, pero sí que hubieron varios planes así. Sí. Y de hecho, en la Guerra del Golfo, los Patriots eran misiles contra misil. O sea, que iban a chocar con el misil. Sí, sí. Era una idea bastante absurda.
Por
que
eso
no,
digo
que no funcionó tan bien como la publicidad dijo, pero eso se había usado en guerras reales.
Claro, ¿eh? Que digo que no por ello deja de ser absurdo.
Sí, 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 pero eso se ha inventado. Eso ha existido. Sí. De todas maneras, sí que es verdad que ahí los productores dicen, esto lo queremos vender en Estados Unidos, le vamos a echar un capote sí, a los sí. americanos, que los van a salvar un poquito.
Que luego los americanos, tengo entendido que lo modificaron, y esa escena en la que está el ruso corriendo para intentar frenar el... Ellos no cambiaron nada, el ruso corriendo para activar el misil.
Sí, sí, sí. ¿Sí? En la versión de Godzilla 1985, que hicieron la empresa New World Pictures, creo que era de Roger Corman, la empresa que tenía por entonces.
Sí, muy crack Roger Corman.
Pues hicieron eso, aparte de rescatar a Raymond Burr y meterlo ahí otra vez como periodista, como el experto en Godzilla, ¿no?
Que claro, me acuerdo. ¿Experto en base a qué?
Me acuerdo mucho lo que decía Rubén Ortiz también sobre eso, decía experto, pero estuvo allí, pero no hizo nada y bueno, no tuvo ninguna idea para, bueno, tú fue un testigo que sobrevivió.
Pues ya, eso ya le hace más que la
eso
mayoría
ya te da de la experiencia, gente. Eso, vivir un ataque de Godzilla te pone una camiseta.
Hay que agradecerle al bueno de Raymond, entre comillas, que el plan original de Roger Corman era hacer una película totalmente de comedia, igual que había hecho Woody Allen con sí. la de WhatsApp Tiger Lily, que cogió una película japonesa y metió escenas y la remontó en plan coña todo el rato con Leslie Nielsen. Eso era el plan que tenía.
¿La Godzilla con Leslie Nielsen?
Sí, 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 ese era el plan que tenía. Y Raymond Burr dijo, no. Godzilla es otra cosa, Godzilla es una cosa que hay que tomarse en serio. O sea, dentro de las modificaciones que hay un par de secuencias un poco peculiares en la de Godzilla 85, pero mantiene hasta cierto punto ese nivel de seriedad. Pero es muy llamativo eso de que demonizaron a los rusos, ¿no?
Sí. O sea, es que es el 85 en Estados Unidos, o sea... Claro.
La Guerra Fría, no pueden quedar bien los soviéticos.
A mí la escena del ataque al barco ruso es brutal. Es una escena fantástica.
¿Te refieres al barco o al submarino, de principio?
No, al barco.
Al barco, cuando choca muere, contra el muelle.
Contra el puerte. Hoy estoy pensando en toda la palabra del mundo.
Yo creo que es el calor que nos está
haciendo. Hoy estamos muy ágiles con la lengua todos.
Os prometo que es agua, ¿eh?
No es vodka.
A ver, el mío es agua de Yoda.
Es agua de Yoda.
Agua yodada.
Bueno. Parece buena esta.
Bueno. A mí el Super X no me termina. Siempre he tenido algún tipo de problema.
Se nota mucho la influencia de Star Wars.
Sí, y es lo que hablábamos antes. Pero cuando está quedando también la parte realista del tema de la aparición del monstruo y tal, aunque viste ahora, ves el cambio entre la marioneta y el Suimation este. ¿Ves ahí ese elemento ahí tan impostado? No sé, metes otro ingenio volador, más tipo avión normal, no tiene por qué ser
un
tan...
helicóptero.
Que parece una especie de...
Última generación o
algo así.
Hay que ponerlo en contexto. Star Wars, Star Trek, es que es la época. Es la época donde se estaba haciendo... Si tú miras las naves de... Tú lo sabes mejor que yo, las naves de las películas de los 80 eran todas... Más o menos
ese rollo.
Sí, se parece un montón a una lanzadera de Star Trek.
Pero también yo creo que llama la atención porque te están presentándolo antes de que salga como un arma definitiva contra Godzilla, no sé qué, y te esperas, ¡buah! Veníamos también de Mechagodzilla y tal, y de pronto te veías una navecita así súper pequeña aparecer entre los edificios y empezar a dispararle a Godzilla y te quedabas como... ¿Y esto es el Super X? Llama la atención ese contraste.
A mí me gusta, porque es otra cosa. No es el Super Cañón.
Sí, eso te lo concedo. Eso es muy original, sí.
Hacer una cosa distinta que no habíamos visto a... Recordar que venimos de películas donde montaban una noria encima de...
Para que diera...
Esa arma es maravillosa. Me parece un plan...
Para que diera vueltas hasta el día, ¿no?
Exactamente, o sea... Es un gran avance el Super X.
Me acuerdo de lo que dijiste en aquella escena.
Es poco épico. Pero a mí me gusta. O sea, yo la compro completamente.
A mí ahora que me ha dicho esto, me parece Super X mal. Tenían que haber montado una plataforma con un centro nuclear para que Godzilla fuera allí y de pronto que empezase a dar vueltas hasta que se marease.
Pero para los neófitos es el principio de la saga de los Super X, porque tendremos Super X2 y Super X3 a lo largo de la etapa esta.
Sí, lo peor que tiene es el nombre. Lo de Super X me parece un poco...
Y es que los japoneses, ya lo he dicho en otras ocasiones, son mucho de X. El planeta X, extraterrestres X...
Ultraman X,
el proyecto X, todo X. Sí.
Vale, ¿alguna cosita más de la película?
Vale. Yo voy a decir una cosa que no me gustó y luego voy a... Tengo aquí el guión del proyecto que hizo Percipe Tomoyuki Tanaka, del que se basa esta película.
¿Nos vas a leer el guión entero?
No, pero...
Menos mal. Es que hace mucho calor y no nos queda agua.
Una cosa que no me gustó es que no entendí es... a santo de qué está el presidente, bueno, el presidente, el gobernador, sí, llorando.
Al final.
En ningún momento han tratado a Godzilla como un aliado de Japón, ni una criatura a la que hay que preservar, no. Siempre se han dado que trato de monstruo, de criatura, de hay que destruirlo. Y de pronto, cuando lo van a destruir, en vez de celebrar, se pone a llorar y digo...
A lo mejor es de alegría.
No, es que tampoco, yo... tampoco tienes presión de alegría. Entonces...
Pero es que yo creo que es el final de... Es la de Baran, ¿no? Yo lo confundo. Rodan, el pajarraco. Es que es el mismo final. El volcán y el alto mando llorando, porque en esta también pasa lo mismo.
Ah, pero es que no tiene sentido que esté llorando de tristeza, es... ¿a santo de qué?
Yo entiendo lo que quieres decir perfectamente, pero en esta saga, en esta etapa de Godzilla, eso lo volvemos a ver la de King Ghidorah. King Ghidorah se crea una conexión contra el general Shindo, creo que era, sí. Y cuando aparece y lo están bombardeando, él cree tener un vínculo con el monstruo porque era el dinosaurio que lo había salvado, sí, en el pasado y todo el rollo este, que no vamos a avanzar mucho más, pero que sí que hay esa especie de identificación,
sí, no vamos a contar la película entera,
o empatización con el monstruo. Yo a lo mejor podría entenderlo mejor porque, igual que en la primera decían que era el propio Godzilla, aparte de ser la amenaza, era víctima de la energía nuclear, de eso que dijimos, de que, claro, se ponía la misma música durante su muerte, que cuando se mostraban los planos del coro este de niños cantando, sí, sí, en pos de las víctimas, que era una propia víctima. Entonces Godzilla, aunque es un monstruo que está destrozando la ciudad y todo eso, en el fondo es víctima de energía nuclear, que es el mensaje, al igual que la de 54 que tiene esta película. Entonces, ver, esto es mi rollo, sí, ver una criatura de esa magnitud, tener que verse obligados ellos a acabar con ella, porque si no lo mata a ellos, yo creo que es ese rollo que a lo mejor para un espectador occidental, pues... le pilla un poco más lejos.
Es más tema de carácter. Sí. O sea, es algo que a nosotros nos cuesta mucho más comprender.
Sí, pero yo en este caso, en la primera, sí que lo entendí, mismo música, el tratamiento de criatura nuclear, de víctima. En esta es que en ningún momento hacen referencia a Godzilla como víctima de energía nuclear. Simplemente ha despertado por esto y nos está atacando. Lo podían haber apañado mejor.
Y en ese sentido, que quería aprovechar para citar la mega canción de Sayonara Godzilla que se escucha al final. ¿Lo recordáis? Era el grupo este de los Países Bajos.
Ah, sí, cuando se dan los créditos.
Sí, cuando se dan los créditos, es una canción súper súper triste, melódica, así, una especie de balada, que es de un grupo de los Países Bajos que se llama Star Sisters. Y la canción se llama Sayonara Godzilla, ¿no? My old friend, dicen, mi antiguo amigo, sí, ¿no? Es un poco el rollo ese contradictorio, sí, que estamos hablando. O sea, es mi antiguo amigo, pero bueno, me ha matado.
Quizá quisieron adaptar un poco la banda sonora aquí al revés a la... Sí. O sea, la imagen, perdón, a la banda sonora.
Sí, aunque de la música, yo lo voy a decir siempre, una película de Godzilla sin ningún tema de Akira Ifukube.
A mí, me falta, sí, algo. Sí, ahora que lo habéis sacado, para mí la banda sonora aquí me patina un montón en esta película.
La banda sonora es buena.
Me saca mogollón de situación.
A ver, a mí me encanta la de Ifukube, pero estoy cansado de ella. Yo creo que si renovamos.
Pues te vas a hinchar a escucharle, entonces.
Pones algún acorde... Pero si renovas, tienes que renovar. No puedes estar poniendo la misma banda sonora.
A mí es que es la música, para mí es la música de Godzilla. Y es igual que si yo veo una película de Star Wars y no suena el tema de Star Wars ni una vez, me falta algo. Si veo una película de Indiana Jones y no suena el tema de Indiana Jones, me falta algo. Si veo una película de Godzilla y no veo ni la marcha militar de Ifukube ni el tema de Godzilla, es como si...
Me falta algo.
Yo entiendo lo que quieres decir y estoy completamente de acuerdo contigo. Porque
su respuesta es estándar, ¿no?
Sí, sí.
Yo no discuto con nadie, nunca. Te dejo una puerta abierta. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero... Pero...
Yo soy de Godzilla, pero...
Me acuerdo un poco, saltándome un poco, capítulo ese de South Park que salía una especie de... Bueno, crítica no, era el personaje este de... Este que salía en un programa, que tenía un programa de televisión que hacía cosas con los animales, que no me acuerdo cómo se llama, este del sombrero, que hicieron incluso el cazador de cocodrilos, que hicieron hasta una película de él. Bueno, pues salía en South Park... No, era Cocodrilo Andy. Era un tío que al final lo mató una mantarraya, en la realidad. Y salía en un capítulo de South Park que decía eso, decía, este caimán parece muy tranquilo, veremos cómo se pone cuando le meta el dedo por el culo. Y eso es lo que hacía en el programa, pues... No sé por qué he dicho esto, pero bueno, era un poco...
Estoy de acuerdo, ganas de hacer
estoy de acuerdo contigo, pero...
Se me mete el dedo por el culo.
A ver si me enfadas.
A ver si te enfadas. ¿Qué iba a decir yo?
Cosas
y
de más.
Y ahora que lo
está escuchando por iVoox, que ponga en YouTube a ver si también me mete el dedo por el culo.
Ni guante.
Cosas de monstruos, amigo.
Pero eso, estoy totalmente de acuerdo contigo con la banda sonora de Ifukube, pero yo creo que esta película necesitaba esta música. Necesitaba estos temas desasosegantes, o sea... temas intranquilos que decías, ostras...
Y luego había... Es que a mí me había partes que estaba la imagen por un lado y la música por el otro, que no pegaba nada con un sonido sintetizador desarmónico total.
No sé, quizás a lo mejor en las marchas sí que... es un poco lo que tú dices, me chirría un poco más porque estás acostumbrado a las marchas de Ifukube, pero lo que son los temas de atmosféricos, de que te están preparando para la amenaza, como el tema cuando aparece Godzilla en la, uh-huh, en la primera central nuclear, me parece una pasada. Y el tema del principio, que he dicho, los títulos de crédito, cuando Godzilla está la secuencia final, que están todos tristes, y sale la música recalcando, ¿no?, esa tristeza de esa pérdida de ese ser majestuoso, no sé, a mí sí que me mola. Banda sonora.
Venga, dale a ese guión. Sí, tengo el guión que llevamos ya mucho rato aquí sudando.
Que nos podemos hablar de cosas así que nos gusta, sí, y
de meter dedos por...
Claro, del dedo de Octavio. Claro,
el guión que hizo Tomoyuki Tanaka con Akira Murao en 1980 es La resurrección de Godzilla, y en el que se basan mucho para hacer esta película. En este guión había una criatura cambia formas, era Bagan, que de forma se podía transformar en una especie de mono, una especie de dragón y una especie de pez. No sé cómo. No sé cómo tenían pensado llevarlo
a la práctica.
A la práctica, pero.
Pues mira, sin Godzilla.
A ver, tres trajes de goma.
Puede haber ahí. Yo supongo que sería algo rollo Edora, que también se iba cambiando de forma. Y, Bagan ataca las fuerzas de autodefensa japonesas. Y mientras está atacando, supongo que en algún momento se ve que en el Océano Pacífico se está llevando a cabo una venta ilegal de energía nuclear, que hay algún accidente que despierta a Godzilla. Es decir, casualidad de la
casualidad
vida.
Que está ahí.
Que estaba ahí Godzilla. Godzilla les destruye y parte hacia Japón, cabreado, para buscando una fuente nuclear de la que alimentarse. Cuando llega a Japón, se encuentra Bagan. Tenemos una macro batalla de Godzilla contra Bagan, que pone aquí que Bagan desbloquea una cuarta forma, que son sus tres mezcladas, una fusión de sus tres.
Dragon Ball.
Hay un enfrentamiento, Godzilla derrota a Bagan y se pone a destruir Tokio. Destruye al monstruo y dice, pues este es mi patio de juego, voy a destruir Tokio. Godzilla tiene que empezar a destruir la ciudad y el gobierno no puede derrotarlo. Y es un doctor que crea el Reconium, un dispositivo capaz... ¡Ojo al hombre!
¡Esto no es el Reconium!
No es el Super X, es el Reconium.
Con ese nombre te puede fallar.
Un dispositivo capaz de atraer a Godzilla y matarlo.
Hay que reconocer una buena idea, que era.
lo atraen, consiguen atraer a Godzilla a un lejano atolón, donde explotan el Reconium y destruyen a Godzilla en un mar de llamas. Y luego en la escena post-créditos, Godzilla se despierta en la costa oeste americana, donde se despierta gracias a que había una central nuclear cercana. Entonces, ya típica escena post-créditos que luego veremos mucho, de Godzilla abriendo el ojo.
Sí.
Ahora, viendo solamente este macro resumen, ya vemos que está Godzilla despertando por energía nuclear, Godzilla que va a alimentarse, Godzilla destruyendo Tokio y la forma de matarlo, que es atrayéndolo a otro sitio para arder en un mar de llamas.
Me parece muy inteligente haber quitado el monstruo de cambia formas, porque creo que esto hubiera estropeado el tono que tiene la película completamente. Creo que esos monstruos exóticos son los que normalmente le quitan, incluso en, si nos vamos a la americana, la de Gareth Edwards, cuando empiezan a salir los mutos que salen por ahí, es como que le quitas fuerza.
Se salen en el principio ya.
Claro. Sí, bueno.
De hecho, juega la película con eso, porque te crees que estás viendo a Godzilla. De hecho, tengo familiares que vieron la película y dicen, pues me creía que era Godzilla. Al principio, claro, están ahí, montan el tingado este para...
Claro. Y es que realmente lo que sí que se ve es este guión, ya tenemos la base para casi todos los guiones después de Godzilla despierta en algún lado, hay otro monstruo atacando la Tierra y el Godzilla va, se enfrenta y luego destruye. Este es el guión que prácticamente siguen para casi toda la era Heisei. Uh-huh. Y luego está el pobre Bagan, esa criatura que creo que Tomoyuki Tanaka lo estuvo todos los 90 intentando meterlo en alguna película. Y no lo consiguió, porque mirando un poquito de pronto veo, Bagan lo ha intentado meter en La resurrección de Godzilla, en todos los guiones del 80 al 83. Lo quitaron en el último. En el 84, cuando se empezó a rodar, Bagan fuera. Intentando hacer una película en el 90 llamada Mothra vs. Bagan. Tampoco salió. En Godzilla 3, la que acabaría siendo Godzilla contra King Ghidorah, también era Bagan el principio hermano. En 91, Godzilla vs. Bagan, tampoco lo llegaron. En el 95, lo volvieron a intentar, Godzilla vs. Bagan, no llegó. Y en la trilogía que hicieron de Mothra, de Revitos Mothra, también querían meterlo de alguna forma. Y ahí se quedaba siempre en guión.
Suena a fijación personal por el Tanaka. Sí, y cuando llegaba la hora de la verdad decían, para la próxima. Tomoyuki, para la próxima.
Es el pochi de la saga.
Ay, está el pobre Tomoyuki Tanaka diciendo que tengo este monstruo que se puede transformar en mono.
Tengo los muñecos hechos y todo, ya.
Es el monstruo definitivo.
Mira cuando se fusiona, que tiene aquí modo totem con un...
Es que no... En la próxima, que aquí el presupuesto...
No viene mal, no viene mal. En pez, tío, tú imagínatelo, el pez ahí arrastrándose por el agua, tío.
por tierra, mar y aire, en pez, en mono.
Es el monstruo perfecto, lo tengo, tío, lo tengo.
¿Creéis que saldrá en la secuela de Shin Godzilla?
Hasta que empiecen a rodarla y la quiten.
¿Tomoyuki Tanaka sigue dando guerra o ya?
No, pero Bagan siempre quedará en el aire.
Vamos. Hasta que llegue algún guionista que diga, tengo una idea, Bagan.
¿Vamos con los Kaiju fuera del cine o queda algo de la película?
Yo de la película ya.
Solo recordar que fue la primera aparición de Kenpachiro Satsuma como Godzilla. Es el nuevo intérprete que se encargó durante los siguientes 10 años de interpretar al monstruo. Aunque ya había aparecido en algunas películas Showa como Ghidorah, por ejemplo. Que ha sido un dato que peta mucho en Twitter. Que es que tuvo un ataque de apendicitis dentro de Ghidorah. Y lo tuvieron que operar con el traje puesto. Porque no le daba tiempo a quitárselo. Y lo tuvieron que operar ahí con Ghidorah ahí, la barriga abierta y el Kenpachiro ahí. Todo el rollo, ¿no?
Lo raro es que no lo rodaran para meterlo en la película.
Lástima. ¿Quién sabe si está ahí? Porque todo cabe. Ghidorah la burbuja tóxica, a lo mejor una edición del futuro.
Yo solo digo que lástima que no vea ningún fotógrafo o le dejasen trabajar a algún fotógrafo para tener la foto de Ghidorah tumbado en la camilla con los doctores operándole.
A lo mejor no fue en camilla, a lo mejor lo operaron allí en el sitio de rodaje porque no podían llevarse luego de eso.
Sí, porque con los ataques de apendicitis, como no lo pillas en el momento.
Kaijus fuera del cine.
Venga, dale caña.
Vamos con Kaiju fuera del cine.
Kaiju fuera del
cine.
En
este caso hemos traído el juego de mesa de King of New York. Cámara.
Acción.
Ahí. Sí, ahí está.
Bueno, el juego es básicamente una expansión barra mejora de King of Tokyo.
Bueno, y más que expansión, es un juego autónomo.
Es un juego autónomo, sí, pero es partir de la misma premisa, del mismo sistema de juego.
Es una secuela.
Sí. En este caso, mismo número de monstruos, pero un terreno más grande. Porque en el King of Tokyo solamente había un...
Sí, pero no te centres en enseñarlo, no, que esto es un podcast.
Sí.
No es un unboxing.
No, ya sé que no es un unboxing, pero también tenemos cámaras. Tú eres el que quieres hacer YouTube también.
Sí, contradictorio, pero... todo, ¿eh?
Claro.
Sí, exactamente. Contradicciones.
Entonces, mientras lo explico...
Este es un mundo loco.
Sí, tampoco hace falta que saquen más. Solamente iba a sacar el tablero para enseñar que...
Ya, pero mientras... Fran, tú no sabes que Fran no se puede estar quieto.
Vamos a jugar tú y yo 5 minutos.
Estamos
explicando.
Traéis cosas aquí y
mientras
Fran...
que en el King of Tokyo solamente había dos recuadros, el de Tokio y fuera de Tokio, en el que un monstruo estaba dentro de Tokio y los demás jugadores tenían que atacarle para o matarlo o sacarlo fuera de Tokio, aquí tenemos más territorios. Está Manhattan, que es el centro donde... Está el monstruo que quiere ganar, que quiere dominar, que quiere conquistarse el rey de Nueva York. Y el resto del territorio donde están los demás monstruos que le atacan.
En este juego cada personaje es un monstruo gigante.
Sí, que ataca. Aquí cada uno lleva un monstruo gigante donde busca conseguir el máximo número de puntos o ser el último monstruo en pie.
El concepto base, digamos, que es el famoso juego del rey de la colina.
Sí.
El que llega a un sitio y tiene que mantenerse en ese sitio el máximo tiempo posible. Exacto. Hasta que acabe el juego.
Uh-huh. Sí, básicamente.
Y los demás jugadores intentando echarle.
Sí. Claro.
El sistema de juego es muy sencillo, es una serie de dados que en cada dado hay una cara.
No, habrá 6 por lo menos.
Sí. O sea, hay 1, 2, 3, 4, sí, 6 dados.
Y 6 caras cada dado.
Y según la cara
luego
que toque...
Luego hay 36 caras en total.
Sí, pues se repiten, todas tienen las mismas caras. En cada cara te explica, o bien una es para atacar, otra es para conseguir energía, otra es para destruir edificios... Luego está otra cara que es la calavera, de que si te toca, te ataca la policía. Te ataca, viene el ejército a atacarte.
La calavera.
Entonces consiste en retirar, es un tiradados. Tú tiras los dados, me gustan estas 3 caras, me las quedo, vuelvo a tirar los demás. Me gusta esto, vuelvo a tirar los demás. Y tienes, tras tres tiradas, es lo que te quedas. Y lo vas resolviendo. A ver, tengo 3 golpes, ataco al que está en Manhattan 3 veces. Uh-huh. Tengo para destruir 2 edificios, pues destruyo este edificio y me llevo lo...
Es una mecánica de apuestas, porque tú vas tirando hasta que te quieres parar o...
Push your luck. O sea, vas tirando... fuerza tu suerte. Uh-huh.
Claro.
Pero no en este no era que te podías parar también cuando...
No me acuerdo. No,
era, creo que eran 3 tiradas, pero te podías parar antes o algo
sí,
así.
Sí, tú tiras los 6 dados, uh-huh, te quedas con lo que te gusta
y vuelves a tirar
y tiras los demás.
Vale, sí,
y tienes hasta 3 tiradas.
Eso es.
Eso es el objetivo, es intentar... Que la,
que los
la suerte,
resultados que te vienen
que
bien.
No sea solamente suerte, sino que tú también tengas un poco de capacidad de elegir. De vale, me ha atacado esto en la primera tirada, pues puedo elegir o no me gusta nada. Y realmente tampoco tiene mucho más. A mí me gusta bastante, es un juego dinámico, sí, rápido, y que el hecho de tener las cartoncitos con los edificios y que venga la policía y que el ataque de monstruos, sí que da durante un ratito la sensación de estar destruyendo cosas, de estar pegándote. Sí. Pero... es básicamente tirar dados.
Claro, el fallo que tienes, bueno, fallo, que es para que le guste este tipo de mecánicas, es que quizá el tema de estar tirando los dados dependes un poco de ese azar, aunque tengas el pequeño factor que ha dicho José de, claro, de poder elegir dentro de eso, pero como te salgan tiradas, tiradas que no te vienen bien, sí, te frustran mucho.
A mí el efecto que le veo, yo no he jugado a este, he jugado al de Tokio. El efecto que le veo es el hecho de que si te matan, te quedas fuera del juego.
Sí. De hecho, una de las formas de ganar es ser el último monstruo en pie.
Sí. Claro.
Y en ese caso es
eliminatoria,
ponerte a tirar, sacar el máximo de garras, que es para atacar a los demás posible, para matarlos.
Claro.
Lo bueno es que como también añade el factor de...
las cartas.
De las cartas, claro, y de los edificios y todo esto, uh-huh, que... Por ejemplo, por derribar edificios también te dan puntos de victoria. Sí. Y si llegas a X puntos, ganas.
Puedes tener otro camino.
Claro, ¿no? Una parte se dio el caso de que el que ganó no estuvo dentro de Manhattan, que era una fuerte y la que te da más puntos ni una vez. Simplemente se estuvo por fuera todo el rato de voy a esta zona, destruyo edificios, voy a esta otra, busco sacar tal tirada para conseguir la carta que me da más puntos.
Esa mecánica no está en el Key of Tokyo, creo recordar.
No, porque no tienes más zonas donde ir. O sea, estás fuera, estás dentro.
Vale.
Entonces tienes un poquito más, te da un poquito más de juego que en Tokio.
Y el juego de las cartas, que está muy bien, porque es ahí sí que te meten más en la ambientación, porque te dan superpoderes, te evoluciones.
Y las cartas, hay algunas que son muy típicas de cine, de pronto. Sí. A ver, no lo que se llaman así, pero por ejemplo, está carta del Super X.
Sí.
Y te aparece en el dibujo una especie de misil y te dice: si compras esta carta, todos los demás monstruos o el monstruo que esté en tal zona pierde 5 de vida.
Hay cartas que, por ejemplo, ahora tiras un rayo. A lo mochila por la boca. O una carta que es evolución y te salen alas y te puedes mover más. Eso sí que ayuda porque te hace gracia ver cómo tu monstruo puede ir cambiando.
Tienen varios elementos para poder lograr ambientar bien, pero que realmente es un juego para pasar el rato. No le busques mayor
profundidad. No es de los culo duro.
Yo creo que está entre un filler de sacar a la mesa, entre otras cosas, y un juego que puedes dedicar.
No llegas al filler
una sobremesa.
Porque la duración es un poco más larga.
Sí, por eso yo creo que está en el terreno medio.
Se ha quedado un poco en un terreno un poco neutro. Es un
juego casual para jugar un ratito con gente que no es muy jugona.
Sí.
Pero tampoco llega a filler de sacar entre juego y juego para 5 minutos, porque la partida,
claro,
a poco que... vaya
sí,
todo
sí,
normal,
se puede hacer larga,
se va a la media hora.
Hombre,
claro, o es rápida o...
En la caja pone 40 minutos, o sea, el juego de una hora fácil.
No te creas,
Como depende tanto de los dados...
Sí,
pocas veces he visto yo que la duración esté tan acertada, que haya poca variedad. Si juegas con gente que va muy rápido y tiene suerte, se puede acabar en media hora. Y luego la partida más larga que he jugado yo se ha quedado una hora.
Ajá.
Con lo cual, no es como estos juegos que te pone... duración de la partida, 40 minutos. Y luego 40 minutos es la partida más corta, que de normal se va a la hora y 20. En este caso, las que he jugado yo, siempre se ha quedado por ahí.
Ok, pues pasamos a despedirnos ya, yo creo, ¿no? Ya hemos sudado bastante y además creo que tenemos que grabar luego otra vez.
Bueno, así falta que... avisar el próximo programa.
Sí. Hombre, no voy a decir cortamos ya. No, esperad un momento. así que bueno, pues ya que estás diciendo el próximo programa, pues anúncialo tú, Josan. ¿De qué vamos a hablar el mes que viene?
El próximo programa va a haber dinosaurios, va a estar una película con una banda sonora muy buena, va a estar una película con la mano de Steven Spielberg, va a haber dinosaurios.
Aquí no.
Creo que es obvio que estoy hablando de Mujer Bella Encantado, ¿no?
Sí.
Encaja todo, está Steven Spielberg, dinosaurios,
banda sonora increíble.
Claro. Ahora en serio, aunque a mí no me importaría, a ver si algún día consigo engañar a Marco para entrar aquí en Busca del Valle Encantado.
Alguna cuña meteremos por ahí.
Si siempre habláis del Valle Encantado, de las narices.
Porque es una película maravillosa. Y si alguien dice lo contrario es porque no la ha visto.
Maldito.
Y las 25 secuelas.
Otra parecido. Vamos a hablar de una película con muchas secuelas que no están a la altura. Aunque sean mejores que las de Mujer Bella Encantada.
Venga, va, di, ¿cuáles?
La película
que no lo sabe nadie.
Cumple su 25 aniversario. Estamos hablando
de Power Ranger.
Ya está.
No, vale. No le digas eso a José.
Que el último gran héroe.
Venga, Marco, lo cambiamos. Power Ranger.
Go Power Rangers
de Jurassic Park.
Jurassic Park,
la primera, the original one.
Pues vale, nada,
las moscas están pagando un festín en tu taza, tío.
Antes de que lleguen los dinosaurios, nuestro equipo de élite, o no tanto, se retira a los cuarteles. Josan, misión cumplida, puedes retirarse.
Voy a retirarme, voy a ir a la sauna, que he sudado un poquito y quiero sudar un poco más.
Octavio, gracias por venir.
Ha sido un placer.
Frank, vuelve al garaje a actualizarte.
Vale, pero no hemos dicho la forma de contacto al principio.
Sí,
¿no?
Lo hemos dicho. ¿Lo hemos principio no lo hemos dicho a mitad.
Estaban abajo.
Bueno, estaban abajo. Están en la descripción.
Ah, vale, salían abajo de.
Sí, están en la descripción.
Tú dirás porque no las hemos vocalizado.
Venga, vocalízalas. Venga.
Pues en Facebook estamos en Cosas de Monstruos. Y en Twitter estamos en @monsterianos.
Muy bien.
Y en Instagram, Pinterest y Cackle Plus, como Canal Osera.
Y en YouTube, como Canal Osera.
Y de nuestras casas si queréis visitarnos. Así pero mejor
que
no.
Voy a buscar la sinopsis de la próxima película. Nos oímos el mes que viene. Y recordad, ¿dónde hay Kaiju?
¡Hay alegría!